Y hablando del SIDA, señora Lotito, tenemos en línea al señor Knut Frieder, director ejecutivo de la Fundación WESP, a quien saludamos, junto a Laura y junto a la señora Marcela Toranzo. ¿Cómo le va, señor Frieder?
Hola, buenas.
¿Cómo está?
Bien, bien.
Bueno, cuéntenos un poco qué es WESP y qué trabajos están haciendo, ¿no?
Bueno, Fundación WESP es una organización no gubernamental que existe ya hace 27 años y trabaja protagonizando de alguna manera el trabajo de la sociedad civil en respuesta al SIDA, ¿no? Uh-huh. Fuimos de las primeras organizaciones que aparecieron y quizás eso nos dio mayor visibilidad que a otra gente, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es muy diverso, porque nosotros hacemos desde investigaciones clínicas hasta campañas de comunicación y programas de televisión, pasando por trabajo territorial en distintos lugares del país. De hecho, hemos estado trabajando incluso en Neuquén en otra época, y de hecho trabajamos tratando de que más gente se informe, menos gente se enferme.
Ajá.
Es decir, son muchas tareas las que realizamos.
Claro. Ustedes trabajan con todos los grupos que pueden ser, no hay un grupo específico que no pueda contraer el SIDA, digamos, pero hay grupos de mayor riesgo. ¿Ustedes están trabajando con todos esos grupos?
Bueno, nosotros trabajamos con toda la población en general. Uh-huh. Si quisiéramos hablar de los grupos más vulnerables, hemos hecho mucho trabajo junto a las trabajadoras sexuales, tratando de prevenir y que utilicen preservativo en sus relaciones. Y efectivamente las trabajadoras sexuales en realidad ha disminuido enormemente la transmisión en ese grupo etario, ¿no?
Uh-huh.
Por otra parte, trabajamos mucho también, sigo con los grupos vulnerables, estamos con la población trans, personas trans, y en realidad estamos en un proyecto grande en el cual tenemos integradas más de 160 personas en todo el país, tratando de capacitarlas como para que estén en condiciones de entrar en el mercado laboral adecuadamente ahora que ya existe la ley de identidad de género. Es decir, y el restante grupos poblacionales, bueno, trabajamos como siempre muy fuerte con mujeres en situación de pobreza, con jóvenes,
con un grupo
de adultos mayores.
Sí. ¿Es el profiláctico el único instrumento como para prevenir el SIDA o hay otras formas de prevención y de cuidado?
No, la más importante es el conocimiento y el cuidado personal. Sí. Más allá de eso, obviamente, como decía, el 95% de los casos se transmite por la vía sexual. La verdad es que la única forma de evitar la transmisión es utilizando preservativos, ¿no?
Ya. Laura, ¿qué has trabajado en estos temas?
¿Cómo le va, Kurt? Estaba acá viendo, ¿no?, los datos en su página web de Fundación WESP, y hoy estamos todos sumados también a los hashtags, sobre todo en Twitter, para tratar de concientizar aún más la importancia de hacernos los test del cuidado y todo lo que ya hemos comentado. Pero hay un dato que dice que en Argentina una de cada 362 personas tiene VIH y el 30% de ellas no lo sabe. ¿Cómo han llegado a este número?
Bueno, ha sido un cálculo matemático esto. Uh-huh. A partir de la información que nos proporciona públicamente el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de SIDA, sabemos que si hay 126.000 personas que están infectadas de acuerdo a ellos, se puede llegar fácilmente, dividiendo por la población total del país, a los 362. Lo importante de esto es que hay 15 nuevas personas por día que se infectan y 4 que mueren. Esto es decir, es cierto que nuestra campaña tiene que ver con los números que hablan y todos los números tienen su importancia, ¿no? Lo que nosotros estamos pretendiendo con esta campaña que estamos haciendo es que el 30% de las personas que están infectadas y que no lo saben o no se han hecho visibles frente al sistema de salud, que se presenten, porque la detección precoz es la mejor garantía de tener una buena calidad de vida. Y eso es lo que estamos apuntando a hacer. De hecho, estamos en una campaña ahora con 70 centros de diagnósticos en todo el país, de los cuales, y el mismo Neuquén ustedes lo tienen, el director del programa provincial de SIDA de Neuquén fue uno de los más férreos colaboradores en ese sentido, para hacer esta campaña. Y de hecho entiendo, porque él me lo ha contado personalmente, que está proponiéndole a toda la gente que está en el hospital que se testee, más allá de que si van a infectología o van a neumonología o a cardiología o cualquier otro servicio. Es decir, la idea es que la gente se testee, la gente que y a partir de conocer su estado serológico realmente empieza el tratamiento. Porque hoy puede tener la mejor calidad de vida. El tratamiento está disponible, el tratamiento es un tratamiento simple. Lo único que tiene que la persona hacer es realmente comprometerse a tomar la medicación que le den, que también es sencilla hoy. Ya no estamos hablando de 20, 30 pastillas por día. Estamos hablando de una o dos.
Hablando de medicación, escuché por ahí que en un par de años, 3 o 4 años, este virus del SIDA va a estar de algún modo neutralizado. ¿Esto puede ser? ¿La ciencia puede llegar a tanto?
Bueno, la ciencia ha llegado a mucho, en el sentido de que hoy en día la persona que está en tratamiento puede llegar a tener carga viral indetectable. Y si esto es indetectable y se sostiene en el tiempo, puede no transmitir también el virus. Esta es la estrategia para terminar con la epidemia. La idea es justamente que si toda la gente que está infectada está en tratamiento, lo que podemos prever hacia el futuro es terminar con la epidemia para el año 2030. Esto sería tremendamente importante, considerando que estamos hablando de la epidemia que ya ha matado en el mundo más de 25 millones de personas, ¿no?
Sí, Frieder, una pregunta que también a mí me llama mucho la atención, que si es que la tenemos, es ¿qué provincias son las que tienen mayor porcentaje de infectados? Si se tiene ese dato.
Sí, por supuesto que hay datos epidemiológicos al respecto. En la Argentina el VIH es una enfermedad de transmisión urbana, básicamente, entonces en las grandes ciudades o en los grandes conglomerados urbanos es donde más es visible. Entonces tenemos la provincia de Buenos Aires, básicamente en el conurbano bonaerense, es la zona principal, luego la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Rosario, los grandes conglomerados urbanos son donde se concentra más la epidemia, ¿no?
Yo quería consultarle, no, una sola cosita, me da la impresión que estamos como en una especie de retroceso, ¿no? Si es que vale la expresión, porque no solamente ahora hay que lidiar con esta enfermedad que es el SIDA, sino que ha resurgido la sífilis, también nos comentaba esta mañana un especialista.
Sí, ha resurgido la
sífilis. Ha resurgido, sí.
Porque la sífilis está lamentablemente con nosotros y ha matado muchísima gente.
Exactamente.
Mucho más en vida en otra época de la historia.
Y da la impresión de que más allá de todas las campañas de concientización, y nosotros sabemos, porque por lo menos consultamos y charlamos, los adolescentes tienen la información, saben de qué se trata, el tema es por allí que no la aplican a sus propios cuerpos, ¿no? El tema de la prevención.
Sí, es muy complicado. La verdad que es un tema muy complicado porque siendo una transmisión, siendo enfermedades ambas ellas de transmisión sexual, la verdad es que funcionan de otro modo, ¿no? Digamos, si uno tiene un problema cardíaco o neumonológico o lo que fuere, bueno, va al médico, el médico le da una medicación o lo trata o lo que fuere y de alguna manera le dice camina más, corre o no comas esto, no comas aquello, no fumes y con eso más o menos se sostiene. Ahora, decirle a una persona que no tenga relaciones sexuales es algo imposible de prever y de decir, de hacer, ¿no? Y entonces, la verdad es que se hace necesario en este caso que la gente internalice la necesidad de cuidarse en sus relaciones sexuales usando preservativo. Este es el asunto y es muy difícil porque pasa más por las emociones que por lo racional. Pero bueno, el resurgimiento de la sífilis tiene que ver justamente con la falta de cuidados también, ¿no? Y especialmente en aquellas poblaciones que están más vulnerables, ¿no? Especialmente en las poblaciones más pobres del país.
¿Qué cantidad de gente cree, señor Frieder, que ha matado el SIDA desde que se empezó a hablar o a descubrir el virus hasta ahora, ¿no?
Le puedo dar la información que proporciona la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Y son alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo. Obviamente hay países que están más perjudicados que otros en esto, especialmente el continente africano y la parte más meridional del continente africano ha sido la más perjudicada en ese sentido y donde mayor cantidad de muertes han sucedido. Pero hay casi 35 millones de personas que viven infectadas con el virus a nivel mundial. En la Argentina, dentro de todo, nos mantenemos dentro de los mismos parámetros que los países más avanzados en ese sentido, que estamos en el 0,4 por mil de la población, ¿no?
Claro. Bueno, muy bien, no sé, chicas, si ustedes quieren
sí, algo más. Sí, yo tengo, aprovechando que lo tenemos acá con nosotros, hay una afirmación que leo que usted ha hecho, que me parece sumamente interesante, por lo menos para aclarar algo, que dice que hoy el HIV es curable, es sostenible sin llegar a la situación SIDA de muerte. Esto se puede entender en cuanto a que por ahí los chicos no tengan ese temor que teníamos nosotros, los que estamos de los 40 para arriba, que fue cuando surgió el HIV y demás, o el SIDA más que nada, pero ¿esto es así? ¿Que el HIV es curable? ¿El problema no, es no llegar al SIDA, a la situación de SIDA?
Digamos, escribí eso, no me acuerdo con exactitud, pero no creo que haber dicho curable, he dicho controlable.
Ah, perfecto.
Es controlable, pero porque no es curable, la verdad es que no es curable, es decir, no es una infección que hasta el día de hoy tenga cura.
Exacto.
Pero la realidad es, y lo que decís es absolutamente cierto, hay una percepción de riesgo diferente. Esto es como cuando las buenas noticias se transforman en malas señales para el futuro, ¿no? Porque la buena noticia es que existe la medicación, que la gente puede tener buena calidad de vida, que tomando esta medicación puede prever una vida sana, una vida en familia, una vida laboral correcta, que puede tener puede prever una vida similar a la de cualquier otra persona. Sin embargo, esta noticia hace que mucha gente, y especialmente la gente más joven, baje la guardia.
Exacto.
Porque ya no teme a una muerte inminente. Dice, bueno, voy a tener una enfermedad crónica. Si tuviera diabetes, ¿qué? ¿No?
Sí, sí.
Ahora, no es igual. No es lo mismo. Es cierto que esto puede llegar a ser una enfermedad crónica, es verdad. Pero la realidad es que es una enfermedad crónica que tiene otras consecuencias. Que no poco tiene que ver con el estigma que arrastra la enfermedad, ¿no? Y lo que esto impacta en el entorno de la social de las personas.
Bueno, señor Juan Kurt Frieder, le agradecemos, director ejecutivo de la Fundación Huésped, le agradecemos habernos ilustrado de esta manera con un tema que es candente, ¿no? El tema del SIDA, el contagio y a veces el caso omiso, ¿no? Que se le hace a todas las recomendaciones. Muchísimas gracias y será hasta cualquier momento.
No, gracias a ustedes y especialmente sigan ustedes avanzando con esto porque no es solamente el 1 de diciembre el día en que necesitamos el apoyo de los medios. Gracias.
Muy bien, hasta luego. Kurt Frieder, director ejecutivo de la Fundación Huésped.